Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esta noche la gente no quiere chorradas.
Luis Ángel, ¿estás ahí?
¿Qué?
Luis Ángel.
¿Qué?
¿Estás ahí?
Estoy aquí.
Que vamos a comenzar, ya tenemos todo en orden.
Está, yo creo que sí, que está todo en orden.
Espera. Estoy aquí, Luis Ángel.
¿Todo en orden?
No, que va a estar todo en orden. Si solo caen las dos, ya esto va a empezar. Bueno, ya ha empezado.
Bueno, más vale tarde que nunca.
¿Y qué hacemos ahora con las conexiones?
Tira como puedas.
Venga, tres,
me con eco.
Dos, uno.
Me con eco, tío.
Por mi altavoz.
¡La Noche con el Grupo Risa!
¡Hombre, ya estamos aquí! 6 de junio, queridos amigos de España. Último mes de la temporada. Y con este optimismo y con estas ganas de vivir y de pasarlo bien hasta las 6 de la mañana, porque es la noche puede ser de los búhos o puede ser de los murciélagos. Y por eso vamos a saludar al murciélago que nos va a ayudar a hacer esta hora de radio así conjuntamente con nuestras propias personas humanas. ¿Qué pasa, David Albelda? Muy buenas.
Muy buenas, Kras, ¿cómo estáis?
Bueno, tú como buen murciélago, ahí estás, inasequible al desaliento.
Sí, aquí vivimos de noche, de día no. De hecho, la ruta al bacalao es de aquí, Valencia.
Pero tú estuviste... ¿Tuviste algún contacto con...?
No, yo no llegué. Primero, yo ya no llegué a tiempo de conocerla. Y segundo, mi trabajo no me lo permitía. Solo de vez en cuando se podía, ¿no?
Sí. Bueno, pues vamos a charlar aquí un rato con David Albelda. Pero antes, permítenos que, como siempre, la cinta del programa La Corte, Pepe Domingo Castaño. ¡Vamos, Pepe!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Mira, coño, que me salen varices.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. Ey. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areucas.
Hola,
en la
Churri.
Descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
El Rey Roma.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
¡Vamos, vamos, 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 vamos! Haciendo camino hasta las 6 de la mañana con la alineación perfectamente enunciada por Pepe Domingo Castaño. Saludando también al personal que está trabajando ahora mismo en la sede central, en ese cuartel general COPE. Controles técnicos, control central, todos representados por la voz cristalina de nuestro Luis Ángel. Ya sabéis, centralita, redacción de guardia, informativos, peluquería canina, la ducha, baño y masaje, la piscina, que ha abierto ya la piscina de COPE. Y el saludo que hacemos extensivo a todos aquellos que trabajáis en la noche y que, por lo tanto, habéis venido a servir
y no, no a servir.
A servir.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
Eso es. Y también, como no, los que estáis en casa, ahí tumbados a la bartola, disfrutando del descanso y de la holganza.
Sois unos indignos.
Vías de interacción abiertas de par en par son las de siempre, las tradicionales, las de toda la vida. Por ejemplo, nuestra cuenta oficial de Twitter, que se llama así, @GrupoRisaCope.
Guapatillo ordenado.
Nuestro correo electrónico es el siguiente, GrupoRisaCope.es.
Guapatillo ordenado.
Si lo tuyo es tocarnos el mulo de Facebook, las habituales coordenadas, facebook.com/grupo.risa.
Guapatillo ordenado.
además, por supuesto, saludamos a nuestro nutrido grupo del Telegram, ¿eh? Telegram, bonito. Dejas tus mensajes de audio para que los leamos y dejas tus mensajes de texto para que los podamos escuchar.
Patillo ordenado.
Bueno, David, ¿entonces qué pasa? ¿Estás de vacaciones ahora o qué? ¿Cómo va la cosa?
Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, al final esto de tener multiempleo, pues estaba ahí entrenando en segunda B, acabamos la temporada y ahora pues parado. Pues solo cuando, ya sabéis, aquí en pues los tertuliones y eso, pues me toca participar. Pero esto me lo tomo como hobby, más que trabajo.
Roberto, ¿tiene oferta, Albelda?
Buenas noches, David Albelda, con tertulión, con David, buenas noches,
Roberto, buenas. ¿Cómo estamos?
Oye, fenomenal, lo ha hecho muy bien en segunda división. Hay una nueva generación de exfutbolistas que os habéis puesto a entrenar, que lo estás haciendo muy, pero que muy bien. Mira, Xabi Alonso, que ha subido a segunda división a la Real Sociedad B, tú estuviste en un grupo, en un equipo vasco, también a un vasco, ¿no? El Ancheta, ¿no? ¿Cómo se llama el...?
Atsen. Cheneta, pueblo valenciano.
La cheneta, efectivamente. Me encanta la panchineta. Bueno, ha dejado ya de entrenar a la panchineta. ¿Y ahora qué?
Nada, ahora esperar. La verdad es que, aunque es una categoría semiprofesional, acabas agotado, ¿eh? Y ahora, con tranquilidad. A esperar nuevos retos. Yo creo que como todos, a esperar y a seleccionar, pues qué camino emprender, ¿no?
¿Tienes representante? ¿Va la cosa?
Bueno, pues al final, mira, yo mantengo los contactos de cuando jugaba. Quiero decirte, yo, pues mis representantes son de aquí, Valencia, la familia Toldrá, y con lo cual, pues son conocidos, amigos, y son los que me llevan las cosas, ¿no?
¿Ha terminado para ti ya la etapa en segunda división B o quieres a partir de ya, con la experiencia que tienes, cotas más altas?
No. Yo creo que... Yo siempre pienso que esto es un aprendizaje, que el haber tocado la primera división y la selección y tal no te hace ser mejor, porque aquí tienes que gestionar un grupo, tienes que tener un factor psicológico, saber cada jugador, todos son diferentes, ¿no? Como solemos decir, cada uno es de su padre y su madre, y eso por ser jugador de primera no te garantiza que lo vayas a hacer bien. Yo creo que esto... Hay que ir poco a poco, yo no tengo ninguna prisa. Bueno, estoy algo limitado por algunas circunstancias de mi vida personal, pero hay que ir poco a poco. No me corre ninguna prisa.
¿Qué ha sido peor, un duelo en la cumbre un domingo por la mañana o por la tarde o el tertulión de la noche con una guerra Fautolama?
Bueno, lo de Fautolama, oye, yo te digo una cosa. A mí me preguntan a mí, dicen que nos escuchan de aquí a veces, me dicen, oye... Pero eso debe estar preparado, ¿no? Porque, claro, después están juntos en la tele, después no sé qué. Claro, y yo digo, hombre, a ver, yo no los veo, porque estamos cada uno en casa. Digo, pero tal y como veo a Fauto calentarse, que yo creo que de preparado está poco.
Cuando empezó el tema del tertulión, claro, las primeras veces, tío, ¿cómo coño iba a meter baza yo aquí, no?
Claro, a mí, mira, yo para entrar ahí lo gestionamos a través de Hugo Ballester, de aquí de Cope Valencia, y claro, y Hugo después me escuchaba y me decía, no, tú tranquilo, tú entra, sin miedo, sin no sé qué. Claro, yo veía, digo, madre mía, vaya selva aquí, 10 o 12, levantando la voz, acojonado, ¿no? De aquí, ¿cuándo metes baza? Y bueno, poco a poco te vas acostumbrando, ¿no?
Muy mal se te tiene que dar, porque si no está Fouto y Lama, pues siempre estará Emilio, que te hará un hueco.
Emilio, la verdad que es... Tiene un arte. Al final hay programas que dicen, madre mía, están todos contra Emilio también. Pero bueno.
Sí, y luego, haciendo balance de esta temporada, esa cruzada que habéis tenido todos con Antonio Ruiz, que sí, candidato.
No, yo no. Soy de los que he estado siempre a su lado y Antonio lo sabe. Es más... También por convicción personal, cuando tú me pones en la balanza y dices, ¿quién quieres que gane la Liga? ¿Madrid, Barça, Atlético Madrid? Y Sevilla última hora, pues parecía, pero que tampoco lo catalogábamos, ¿no? Pero entre los tres, yo te digo la verdad, yo soy de Valencia, yo quiero que gane cualquier equipo menos Madrid y Barça. Por eso de ir contra los grandes. Entonces pones a elegir y yo quería que ganara el Atlético Madrid. Y así lo hice saber en el programa y lo sabe Antonio perfectamente.
Pero tú cuando jugabas no tuviste oferta del Madrid.
Pero eso no tiene nada que ver. Fíjate tú que nosotros... Yo cuando jugaba tuvimos la santa suerte de poner al Valencia en un peldaño donde ni nosotros lo imaginábamos. Esa es la realidad. Por además era un club vendedor, vendía. Entonces, claro, yo creo que los equipos grandes, Madrid, Barça o europeos y tal, pues veían en el Valencia un club donde poder ir a comprar a sus jugadores. Porque sabían que económicamente el Valencia no tiene el potencial de Madrid, Barça, Manchester United, Bayern de Múnich o cualquiera de estos, ¿no?
¡Mister! Claudio Ranieri, estás por ahí, querido amigo.
Buenas noches, queridos amigos, buenas noches. ¡Tapite! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Un fenómeno, Tapite, conmigo, jugando, contundente, músculo, potetío, orden, capitán. ¿Cómo va la vida, Tapite?
Muy bien, mister, la vida muy bien. Y hace tiempo que no nos vemos, porque yo le vi en el centenario del Valencia, que fue el mister que vino a conducir el equipo de leyendas.
El equipo de la leyenda, sí, estuvimos, una experiencia magnífica. Esto ha sido uno de los mejores medios centros que hemos tenido nosotros en mi carrera de profesional, David. Tenías que haberte venido conmigo al Leicester.
Sí, pero cuando yo era jovencito, me hizo debutar en primera división sin conocerme. Tuve la desgracia que yo salía del ligamento cruzado y entonces se trajo a Stefan Schwarz, a su Stefan Schwarz de la Fiorentina. Con lo cual, el año siguiente me tuvo que ceder, a petición de usted, al Villarreal en primera división. Sí. Y bueno, yo creo que nos fue bien a todos, ¿eh? Porque claro, en aquel momento dice, jolín, ahora me tengo que ir del Valencia, ahora que ya he debutado, pero por la lesión y aquellos años, muy bien, porque me fui al Villarreal, jugué 35 partidos... Y ya cuando volví, pues ya no tuve la suerte de que estuviera...
No, estaba Héctor Cooper, entonces.
Nos dejó tirados y se fue al Atlético de Madrid. Claro. Después de ganarle la final de la Copa del Rey en Sevilla. Pero bueno, y después sí que coincidimos ya en su segunda etapa. Pero...
¿Cómo era el Mister David? ¿Cómo era el Ranieri?
Pues mira, tenía ese arte de simpatía, pero al mismo tiempo exigente cuando tenía que exigir. Y yo creo que aquí nos cambió un poco la filosofía. Fíjate que pasamos de porque yo esa pretemporada, mi primera con el primer equipo en el año 97, era Valdano el que empezó la temporada.
Exacto, buenas noches.
Muy buenas, gente. Exacto. Entonces, os acordaréis que en la tercera jornada tuvimos un contratiempo que en Santander...
Alineación indebida, jugamos
exactamente.
Con 12.
Sí, entonces sí. Se puso un extranjero de más, se perdió el partido y ahí decidieron prescindir de Valdano, pues eso, la tercera jornada. Y entonces cambiamos Valdano por Ranieri. Fíjate, Ranieri, exacto, que venía con el método italiano y aquí se encontró con Romario. Vamos.
Bueno, David. Pues todo contrario a la filosofía de Catenaccio, de jugar cerrado. La ayuda para ser corto. El otro era fantasía. Yo no entendía bien el cuestión de... Pero tengo una cosa. Ahora que estás haciendo contrastes entre mío y Valdano, ¿cómo eran las charlas técnicas de Valdano? Bueno, cuéntanos, ¿te aburrían o no te aburrían?
Esas son leyendas, ¿verdad que sí?
No aburrían. Siempre es interesante. Además, los jugadores, yo siempre soy de los que me he planteado. Mira, yo soy un trabajador. El entrenador, sea el que sea, es mi jefe. Me guste o no me guste. Lo que me proponga, lo tengo que intentar hacer. Si me dice, date con la cabeza contra esa pared, pues allá que voy a darme con la cabeza, ¿no?
No, es que además... gracias a mí por primera vez un plantel de jugadores, pues escuchó hablar de Borges, escuchó hablar de Vargas Llosa, que pensaban que era una gaseosa y era un escritor, y bueno, yo creo que inculqué el gusto por la pelota. Lo que ocurre, ¿verdad, David? Es que claro, yo jugué con 12 porque yo no soy de matemática, yo no soy de ciencia, soy de letra. Entonces ese fue un pequeño error que nos cobró muy grave aquel partido de Santander.
Sí, fue muy muy mala suerte, porque después de hacer una plantilla muy a su medida, pues bueno, tres jornadas son muy pocas, ¿no? Para decidir si aquello iba a ir bien o iba a ir mal. Pero bueno, son circunstancias del fútbol, ¿no? Yo al final, mira, agradecidos a los dos misters. Uno, independientemente de la filosofía, ¿eh? Uno, por considerar que me tenía que quedar en aquella plantilla, y el otro por hacerme debutar sin apenas conocerme, ¿no? Pues yo me lesioné en el Trofeo Naranja una semana antes, finales de agosto, una semana antes de que empezara la liga, en mi primera pretemporada con el primer equipo, a punto de debutar en Primera División, ¿no? Eso fue un 20 de agosto, más o menos, del 97.
Sí.
Además, fue el cruzado, claro, eran 7 meses. En esos 7 meses hubo el cambio de entrenador, con lo cual, claro, yo jovencito y tal, digo, madre mía, llega un entrenador italiano que a mí no me conoce nada, porque es normal, porque yo no había jugado en ningún sitio. Y bueno, me hizo debutar en Zaragoza, me hizo jugar 5 partidos desde marzo hasta que acabó la temporada.
Eco.
Y por lo tanto, yo agradecido a los dos, ¿no?
Yo por último quería preguntarte, David, tú como futbolista, ¿tú entiendes que hay un cambio para los jugadores de mentalidad entre un Valdano y un Ranieri, un tipo de juego uno, otro tipo de juego otro?
Yo sí que lo entiendo. Al final, el estilo puede ser diferente, pero mira, todos buscamos la misma finalidad, que los equipos ataquen y defiendan bien. Y esa es la realidad. Y hay días que, aunque tú tengas un estilo de juego alegre, de tener posesión, de tal, pues hay días que tienes un rival que te roba la posesión. Y lo que tienes que hacer es ponerte el mono de trabajo y trabajar, porque nadie puede sobrevivir solo con una única manera, un único estilo, porque al final, cuando llega un equipo y te rompe ese día el estilo, ¿qué hacemos?
Claro. Tú lo que no sabes es que tú fuiste medalla de plata, sí, en Sydney 2000.
Sí.
Pero lo que no sabes es que en ese campo estaba David Miner.
Miner, ¿estás tú ahí, no? Sí. Yo estuve en los Juegos Olímpicos de Sydney, os vi jugar, jugabais muy bien. La pena de Camerún, ¿eh? Qué partido, David.
Sí, porque las Olimpiadas para el fútbol, teníamos la sensación de que no se toman con, no sé si diría seriedad, y me explico. ¿Sabéis todo aquello de que todos los equipos a las Olimpiadas llevaban 3 mayores de 21 años, ¿no? Sin embargo, España siempre se ha mantenido fiel a no llevarlos. Nosotros éramos una selección potente, pero muy joven. Estaba Xavi, estaba yo. Entonces, nos enfrentamos aquella final a Camerún, con Eto'o, con Jeremy, el que jugó en el Madrid, con Mbouma, 31 años, no sé qué, claro. Al final, tener 3 tíos mayores... Es que antes jugamos contra Chile y estaba Zamorano, Marcelo Salas. Fíjate tú,
Marcelo,
que a nosotros
Salas.
Sí, a nosotros nos sacaban, no sé, 8, 9 años. No lo sé. ¿No? Entonces, bueno, pues estábamos lejos, Australia, pero fue una experiencia bonita. Conseguimos la medalla de plata, íbamos ganando 2-0, nos empataron a 2... Nos expulsó el árbitro a 2 y jugamos toda la prórroga con 2 menos y pudimos llegar a penaltis. Y en penaltis perdimos, sí.
Tenéis un gran equipo, ¿eh? Aranzubía, sí. Estoy leyendo aquí, Marchena, estaba no, Xavi, estaba mucho, Puyol.
Capdevila, José Mari La Cruz. De ahí, José Mari, de ahí, pues éramos ya, no sé si decirte, un 80-85% estábamos en Primera División.
Y luego nos vamos. Resulta que en el 2002 vas al Mundial de Corea, célebre.
Sí.
Que más o menos estamos en la misma tesitura que ahora, ¿no? Porque es una concentración en una Eurocopa.
Sí.
¿Esas concentraciones largas de un mes llegan a aburrir o no?
No, porque fíjate, vienes de toda una temporada de un estrés brutal y te viene hasta bien, ¿sabes? Porque la primera semana para un poco recuperar fuerzas, descansar y vuelves a hacer una especie de pretemporada no tan fuerte como la que haces en los equipos, pues para ya preparar la Eurocopa o el Mundial, ¿no? Según. Pero no es aburrido, ¿no?
Hay un momento en que tú te lesionas, ¿no? En esa Eurocopa.
No, fíjate, era en Jerez, ¿vale? Y yo noto una molestia en la inserción entre aductor,
sí,
¿no? Y lo comunico a... Entonces quedaba, no sé, 15, 20 días aún para el primer partido. Y decimos, no pasa nada, recupérate unos días, tranquilo. Y bueno, la cuestión es que viajamos, nos fuimos para allá y esas molestias, pues cuando parecía que se iban, en el momento que tenía la exigencia alta, pues a partir del minuto 60 del partido y tal, pues las volví a notar, ¿no? Y no me dejaban pues rendir a mejor nivel. Entonces empezó el Mundial, estábamos lejos. Y el primer partido pues estaba en el banquillo, no jugué, el segundo tampoco, y el tercer partido contra Sudáfrica, y el míster Camacho me pone titular, ¿no? En esas molestias decidimos con el doctor Genaro Borrás, que en paz descanse, mira, vamos a infiltrar para el poquito dolor que tiene, es una práctica común, ¿no? En esto del fútbol. Entonces empezó el partido, fenomenal, tal cual, no sé qué. El minuto 70 más o menos, ya me empieza un poco la fatiga, pero bueno, bien. Ganamos 3-2, ahí me cambia Camacho en el minuto 70, bien, perfecto. Y después ya llega el partido que sería cuartos, octavos, no lo sé, seguramente. Fue contra Irlanda, ¿vale? Empieza el partido, yo ahí soy suplente, pero llega un momento, ya vamos ganando 1-0, que el míster decide que me tiro media hora de calentamiento muy bien, tal, y ya teníamos como olvidado la molestia, me infiltra el doctor, y en el momento determinado, Camacho, venga, va, quedan 20 minutos de partido, no sé lo que quedara, ¿no? ¿Vale? Ayudas ahí, tal, cual, no sé qué.
Ayudas ahí, sales ahí, vas a morir y venga, sí. Vamos ahí, padre, venga, vamos.
Entonces salgo ahí y a los 10 minutos empiezo a notar una sensación rara, no de dolor, y entonces me levanto así un poco el pantalón y la camisa y me veo una inflamación que me cogía desde la parte lateral de la tripa bajando por todo el aductor. Entonces me acerco a Hierro, que era el capitán, y digo, mira esto. Claro, Fernando cogió un susto, fíjate cómo lo veían todos, que entró la ambulancia allí a los vestuarios y al hospital directamente. Bueno, y eso, me fui al hospital, vamos, y la cuestión allí, pues después pasaron muchas más cosas, pero allí entraba uno, otro doctor, todos hablando en coreano, no entendíamos nada.
Es que claro, tú lo has explicado de una manera muy académica y muy aseada.
No, falta al final, si quieres te lo explico.
Sí.
Claro, y al final es que la conclusión que se llegan allí después de pasar unos y otros, digo, madre mía, aquí llegan y dicen como que es una torsión testicular, como que se me había girado el huevo, pero allí el huevo no estaba girado, esa es la verdad. Allí lo que había era un sangrado de cojones por el aductor dentro de los testículos, por llamarlo así, con lo cual aquello se me estaba poniendo, vamos, que ya me rozaba con las piernas, ¿no? Y me fui con la torsión testicular, pero allí nadie tenía ni pajotera idea de qué había pasado. Pero es que la verdad es que yo llegué a Valencia y lo primero que hice fue irme a un urólogo. Y el urólogo me dijo, oye, torsión testicular, nada. Pues eso, si no lo tenías en el momento que te lo vieron, digo, mira, allí pasaron muchos, yo no les entendía hablar coreano, pero allí nadie me cogió el huevo para girármelo, esa es la verdad.
No, es que lo que pasa es que luego compareció Camacho en rueda de prensa y él lo resume de una manera muy sintética, muy sucinta, que es esta.
¿Qué es lo que pasa con Albelda? Pues si dijera que todavía en este un huevo que se ha torcido. Sí, exactamente. Entonces lo han tenido que recomponer en el hospital. O sea, que es que el chico lo que tiene es mala suerte.
Se lo han tenido que recomponer.
Que se le ha torcido un huevo, macho.
¿Qué tal,
mister? ¿Qué pasa? Buenas noches, David. ¿Cómo tienes eso ahora?
¿Cómo tienes eso ahora?
Lo tengo bien. Después de aquello pude tener hijos y todo, con lo cual ha ido todo bien.
Me gusta. Oye, perdona por el tono, ¿eh? Porque yo en su momento cuando me preguntaron, pues, yo me estaba partiendo la caja, pero vamos.
Claro, es que ese fue el diagnóstico fue ese, que se nos ha girado un huevo, pues, en el mundo coloquial, ¿no?
Entonces tú, en el partido de cuartos, en el célebre de Al-Ghandur, ¿tú estabas allí o ya te habías vuelto?
Sí, estaba en el banquillo. No jugué, no pude jugar, pero sí que estaba, sí.
¿Y cómo fue ese día? ¿Cómo vivisteis ese partido, ese atraco a mano armada?
Pues mucha impotencia. Aquello había que ir con mucho cuidado porque ya en el partido anterior, creo que fue contra Italia, ya le robaron el partido a los italianos contra Corea. Con lo cual, siempre hay algo que te pone alerta. Pero claro, nunca piensas que te van a hacer un robo de esas... Pues bueno, tú puedes ser en faltitas, en dudas, en sí, no sé qué. Pero, coño, algo tan claro como aquello que pasó, te desespera, ¿no? Porque al final decimos, mira, fíjate tú, es que la selección había buena selección, pero no llegaron a nada. Es verdad que no llegaron a nada. Pero es que a lo mejor una circunstancia como esa, en ese momento que tú pasas, porque era para pasar a semifinales, pues tú pasas a semifinales y ya estás entre los cuatro. Una vez pasas, no sabes qué puede pasar.
Y lo comentasteis en el descanso en el vestuario, este tío nos está tangando, a ver qué pasa en la segunda parte, tener cuidado con este elemento.
No, lo que pasa es que mientras el partido va a empate, pues no lo piensas, ¿sabes? Ahora, después de anular aquello que anuló, fíjate tú, si hubiera habido VAR, sí, Fíjate tú.
Yo me acuerdo de la portada de Marca, creo que fue. ¿Te acuerdas, David? Ese Iván Elguera con el puño abajo como si le pusiera puñetazo al Gandur. O sea, yo creo que ese sentimiento, esa foto, resumía un poco el sentir de todos los españoles en aquel partido, vamos.
Claro, tú ves esas fotos y dices, ostras, qué loco, no hacía falta. Pero claro, cuando estás ahí hay momentos que dices, es que me tengo que aguantar. O sea, sí, era algo tan claro que ni siquiera es la típica jugada dudosa que dices, es que bueno, es normal que se hayan, que se pueda haber equivocado. Puede ser. Pero claro, algo tan claro como aquello es que sientes la sensación de impotencia, que además llegas a los penaltis y los pierdes, ¿no?
Fue increíble. Pero nosotros, querido Camacho, Camacho personaje del Grupo Risa, ¿podrías contarle a David Albelda? Porque el Grupo Risa tomó medidas, ¿no?
Pues sí, David. Pues mira, yo te cuento. El Grupo Risa, después, el día después del partido, en el Grupo Risa, aquí con quien estás ahora, se metió en un estudio de radio y peinó todos los hoteles de la ciudad donde había jugado ese partido con objeto de localizar al Gandur. Y llamó José Antonio Camacho a Gandur. Al final dio con él. Y pasó esto, escucha.
Lo encontró.
¡Ey!
Hello.
¿Gamal?
Yes.
Buenas noches. Good night.
Hello.
This is José Antonio Camacho speaking.
Yes.
A stranger of the pain.
Yeah.
Do you know who I am?
No.
El de los sobaquillos. Mm-hmm. Camacho.
Yes.
Do you know me?
Yes, hello coach, how are you?
Do you remember me?
No.
The trainer of the Spanish selection.
Yeah.
Do you know me?
Yes.
How do you do?
I'm fine.
No te jode? For a little time, no?
You can speak English.
Gamal.
Yes.
Here in Spain, we are going to blow the pyramids. Do you hear me? ¿Te parece bonito lo que ha hecho con nosotros? ¿Con el sentimiento de España?
Pero ya ha colgado, pero vuelve.
¡Oye! ¡Gamal!
¿Aló?
¡Aló, Gamal!
¿Ya?
Oye, que de Communication Javi Brunken. This is José Antonio Camacho speaking. Again. O sea, que como me cuelgue, vamos, te voy a cortar los huevos. ¿Can you hear me?
¿Aló?
¿Te quieres despertar de una puñetera vez?
¿Aló?
You are un pedazo de mamón. Has jugado con el sentimiento de España. Do you know who am I?
¿Aló?
¡Camacho! Do you are the árbitro? Jupitó a nosotros y nos hiciste un fregado que te caga.
Sorry.
Why that you don't answering? ¿Por qué coño no está respondiendo a mis preguntas? ¿Por qué no saca la cara ahora?
Espérate.
Hola. Room 612, please. Venga, rápido, joder. 612, no me escuchas.
Yes, sir. Just a moment.
¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Me quiere coger el teléfono! ¡Gamal! ¡Gamal! ¡Oye! ¿Quieres hacer el favor de contestar una puñetera vez? ¡Mandido! ¡Do you hear me! ¡Arbitrucho! ¡Eh! ¡Ahora te acojonas, eh! ¡Ahora no hay huevos, eh! ¡Ahora no tiras pelo a los huevos con los españoles! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estarás contento, ¿no? Lo que has hecho. ¡Eh! Con Corea y dando facilidades con la FIFA, la organización, ¿eh? ¡Me... ¡Answer, coño! Oye, ¿ha cogido el teléfono y lo ha dejado debajo de la cama?
Ahí.
¿Eh? ¡Cama! Durmiendo como un pajarillo, ¿no? No se podía conciliar el sueño. ¿Te parecerá bonito, no?
Bueno. Es que, claro, le llamamos cuando estaba durmiendo.
Bueno, eso años después se ha demostrado, ¿no? Que había ahí un mangoneo...
¿Qué es lo que os dijo Camacho después del partido? O sea, ¿en qué términos se pensó? ¿Fue diplomático? ¿Dijo no pasa nada, chavales? ¿O nos han robado? ¡Vamos a hablar con Villar para que lo denuncie!
Bueno, de todo un poco. Al final no me acuerdo, pero la situación era tensa. Era tensa no con el míster, sino todos fastidiados y jodidos, ¿no? Con el árbitro por aquella actuación.
Y claro, se acaba ya el Mundial. 2002 llegan las ligas del Valencia, Cooper y Benítez y bueno, la época imagino imborrable, ¿no? A lo mejor, ¿no?
Sí, pues como te he dicho un poco al principio, es que eran años de ventas, además ventas importantes, Mendieta, Gerard, Farinós, Piojo, se firmó a Benítez, que aquí pues al final venía de segunda división, entonces parecía que se derrumbaba todo. O sea, la pretemporada era aguantar aquí a todo el mundo con mucha crítica, ¿no? Y bueno, pues fíjate lo que es el fútbol, ¿no? Sí. Tuvimos la suerte de que no salió bien.
Benítez venía del Extremadura, del Valladolid.
No, del Tenerife, era. Tenerife.
El Tenerife, segunda. Eso es. Sí. Y las dos ligas aquellas de Benítez, tenemos otro documento, que esta es una llamada a un señor que se llamaba Rafa Benítez, igual que Rafa Benítez, otro, y que es cuando se va Benítez del Valencia. Entonces es la voz de un aficionado cualquiera llamando a Rafa Benítez, otro, pero además quiero que prestes atención al carácter afable y pacífico de la mujer de este señor. Vamos allá.
¿Diga?
¡Está Rafa!
Rafa, sí, un momento.
¡Rafa Benítez!
Sí, espere.
Rafa, toma. ¡Pero coño!
¿De a mí?
¿Claro?
¿Qué?
¡Rafa!
¿Qué?
¡Desertor! ¡Eres un desertor! ¡Has dejado el valencianismo tirado! ¿Por qué te has marchado? ¡Qué vergüenza que nos has dejado colgados!
¿Pero qué está usted diciendo? ¿Usted está confundido?
Rafa, ¡tú eres Rafa! ¡Rafa Benítez!
¡Pero está usted está equivocado! ¡Yo no soy Rafa Benítez! ¡Anda, mierda!
¡Vamos a ver! ¿Qué bloque está hablando con Rafa y se ha cortado?
¡Pero Olga! ¡Pero usted está tonto! ¡Le estamos diciendo que es una casa particular!
¡Pues es una casa a la suya llamada o a la conchichita!
¡Pero Olga! ¡Pero que es una casa particular, señor! ¡Usted está equivocado! ¡Hija! ¡Que no me voy a callar! ¡Que por qué va a Inglaterra! ¡Pero Olga!
¡Mire usted! ¡Pero que no se puede hacer esto al valencianismo!
¡Pero Olga! ¡Usted está... ¡Mire! ¡Que esto es una casa particular! ¡Que es el mismo bien del ayuntamiento de
Luciano! ¡Me quiere oír!
¡Me está tomando...
¡Oiga!
Espera.
Sí.
A ver ahora.
¿Qué pasa?
Vamos a ver.
Sí, señor.
Rafa.
No, mire.
¿Eres tú?
No, señor.
Pues entonces que se ponga.
No, señor, se puede poner porque mi marido trabaja en el campo. Oiga.
Pues en el campo
está, está arrancando patata todo el día.
Pero,
y no se puede poner en la...
Pero mire usted.
Cállate.
Que Rafa ha trabajado en el campo. Si eso no lo dudo. Eso
pero
no lo
oiga
dudo.
Pero usted, está arrancando patata. Mi marido no es entrenador de fútbol.
Vamos a ver. Todos
sí
hemos arrancado patatas alguna
sí
vez. No pasa nada.
Ya lo callas a los cojones, sí.
Mire usted.
¿Qué?
O no me oye usted o no
yo
me
sí
quiere
yo
entender.
Yo lo oigo perfectamente bien.
O no me entiende usted o no sé qué pasa aquí.
Bueno, ¿qué pasa aquí? Sí.
Vamos a ver. Yo sí estoy decepcionado. Decepcionado
sí
totalmente con Rafa. Llevo de que soy ultra,
pero
por
Olga,
mi voz, que es de ultratumba.
No.
¿Por qué se va? Usted
pero
explíqueme por qué se va.
Escúcheme este momento.
Le escucho, pero si...
Eso, mire usted. Mi marido
sí
no es entrenador de fútbol.
Del Valencia, claro que no es entrenador porque lo ha dejado ayer.
Pero Olga...
Porque ahora
Olga
ya no
usted
es.
Óigame usted.
Y entonces...
Óigame usted.
Mire usted, señora.
Óigame usted.
Sí.
Óigame.
Oh.
Déjame, que
sí
me siente.
Vamos.
Mi marido nunca ha entrenado a nadie.
Su marido ha sido
viendo
el mejor entrenador que ha tenido este equipo.
Pero, oiga, por favor. Pero bueno, ¿a qué casa está llevando
a
usted?
A la de Rafa.
Pero, coño, ¿dónde estás? ¿Dónde vive Rafa? ¿Dónde vive Rafa?
En su casa, pues.
¿Pero dónde? ¿En qué pueblo?
Su marido ha sido el mejor entrenador que ha tenido este equipo.
Y nada,
no
que sea el mejor entrenador que ha tenido este
¿por
equipo.
¿Por qué se va?
Este.
Yo soy ultra.
A mí me importa tres huevos lo que usted sea. Y al ayuntamiento me voy ahora mismo.
¿Ayuntamiento?
Sí, señor.
Dale.
Una casa particular está usted llamando. ¿Me está oyendo usted?
Pues a la de Rafa.
No, señor, no es la casa de Rafa. Mira cómo se ríen. ¡Cállate, tomar por culo! ¡Desgraciado!
La señora es como para encontrársela por la calle, ¿eh?
Estaba ay, claro quién mandaba ahí, ¿eh?
Sí.
Madre mía.
Miner, estuvimos en Milán también en la final de la Champions, ¿no? Estábamos.
Sí, estuvimos, aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Qué pena que aquella final de Milán, el Valencia, no la ganara, ¿eh? Que...
Sí, mira, la de París contra el Madrid, pues el Madrid fue muy superior y eso sí que nosotros llegábamos con una mejor sensación, vamos, diría yo, ¿no? Pero claro, Madrid aquel, pues al final no había hecho una buena liga, pero tenía un nivel brutal. Y el año siguiente, pues tal vez estábamos más preparados para llegar a una final, y la pena fue, pues eso, se decidió, cuando se decide algo por los penaltis y lo ves tan cerca, es una pena, y más cuando es un club que sabes que esas oportunidades cuando pasan, dices, ¿cuándo volveremos a estar aquí, no?
¿Había mucha diferencia entre dos entrenadores metódicos como son Héctor Cooper o Benítez, no?
No, 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 no. Nosotros, a raíz de la época de Ranieri, un poco cambió la filosofía, porque antes de Valdano, por ejemplo, Valencia sí que tenía la filosofía esta de un juego un poco más alegre, recordar que estaba Hiddink, tal, pero sí ya con ese cambio de la época de Ranieri hacia aquí, todos ya eran de un estilo más parecido, más táctico, ¿no? Diría yo, por llamarlo de alguna manera, y todos un poco se aprovecharon del trabajo del anterior. Cooper de Ranieri, Benítez de Cooper, porque con Benítez conseguimos ganar las ligas, pero claro, es que con Cooper llegamos a las finales de la Champions, con Ranieri se ganó la Copa del Rey, o sea, todos más o menos llevaban una inercia muy, muy, muy buena.
Y eso que la afición de Mestalla, tío, es una afición súper exigente. Yo recuerdo, claro, desde fuera con sorpresa, que no sé si entrenaba Cooper, me parece que sí, que estabais empatando con el Madrid un partido en Mestalla y se oían pitos, tío.
Sí, bueno, mira, aquí no hace falta ir a episodios así, ¿no? Sino tú al final recuerdas, pues, episodios un poco más que te gustaría olvidar, ¿no? Como, por ejemplo, zarandear el coche a Cooper, o no reconocer, por ejemplo, no estar contentos cuando Madrid y Barça volvieron a resurgir. De la posición actual del Atlético de Madrid la teníamos nosotros. No aspirábamos a ganar los títulos porque el Barça pues encontró con Guardiola y este grupo de jugadores un nivel brutal, pero la tercera plaza todos los años asegurada, llámese Quique Sánchez Flores, llámese Unai Emery, y tener la sensación de que no se estaba contento nunca, ¿no? Claro, y tú ahora, por ejemplo, ahora es el momento que como aficionado piensas, madre mía, y no estábamos contentos en aquel momento. ¿Y ahora qué?
Claro, claro.
Oye, y además de verdad, ¿eh? Buenas noches. Cerezo, buenas noches, pasa, aquí, amigo? Presidente Atlético, David Albelda, buenas noches.
Muy buenas, presidente.
Enhorabuena por toda tu carrera, qué razón tienes. Gracias por vuestros ánimos en esta liga, ¿eh? Oye, te digo una cosa, ¿eh? Que solamente yo quería pasar por aquí para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, lo que has hecho por mí, ¿eh? Que muchísimo, aunque no lo sepas. Y oye, y además lo haces muy bien, muy bien, muy bien, Albelda.
Y escucha, que es un tío que es imparcial y no es rencoroso, porque después de que Koeman le apartara del equipo junto con Angulo y con Cañizares, el que raja de Koeman es Cañizares, ¿no?
Bueno, a ver, yo también creo una cosa. Somos imparciales hasta tal punto que si te toca analizar el Valencia, y ahora mismo estamos en una época que no estamos bien como entidad y tal, pues oye, no te puedo decir, no, es que el Valencia merece ganar la Liga. O sea, si estamos mal, estamos mal. Y eso pues se traslada al resto de la Liga, al resto de equipos, y cuando estamos en el tertulión igual, ¿no? O sea, hay que reconocer las cosas. Yo creo que lo que pasó con Koeman, estamos hablando, creo que fue 2007, 2008, ¿no?
Sí,
sí. Si 14 años después yo tengo que estar aquí hablando de un señor en función a hace 14 años, pues es un poco agotador, ¿no? Lo que pasó, pasó. En el balance general yo me quedo con la sensación de oye, si a mí con 13, 14 años me dicen que iba a poder conseguir una carrera así futbolística en el club de tu vida, pues te lo hubiera firmado, ¿no? Es decir, a pesar de todo el lío con Koeman, con el Valencia de Juan Soler, pues te lo hubiera firmado igual. Y ya está. Entonces no me gusta vivir del rencor ni de estas cosas, ¿no? Yo también soy de los que pienso, oye, que 14 años después seguramente Koeman, al igual que el resto de las personas, pues habrá hecho cosas bien y cosas mal, y cosas que se habrá arrepentido y otras que no lo sé.
Es que, claro, Valencia es un poco, sobre todo para los que estamos fuera, la casa de los líos. Estabas hablando de aquello de Juan Soler, pero claro, lo de ahora resulta ciertamente incomprensible, me imagino, para los que estáis ahí, pero imagínate para nosotros. O sea, un tío, un entrenador como Marcelino, que gana la Copa del Rey, que mete al equipo en la Champions y lo echa, lo de la propiedad de ahora, es un poco...
Pero mira, todo lo que nosotros estamos viviendo ahora en el Valencia viene de aquella época. O sea, que la gente se olvide de... El club se tuvo que vender porque en aquella época de Juan Soler, nosotros, en la época anterior a Juan Soler, éramos un club claramente vendedor. ¿Qué pasa? Que tú tenías una estructura muy bien montada para decir, bueno, vendo a Villa y tengo a Soldado, vendo por 40, compro por 10. Y así se funcionaba, ¿no? Era un poco reinventarse. Llegó un momento que nos creímos los reyes del mambo, los más ricos del lugar... Y estadio nuevo, y pelotazo arriba y pelotazo abajo, y se quedó todo empantanado con un montón de deudas, y de aquellas deudas, pues hemos recogido lo que tenemos ahora mismo. O O sea, esto sí. Viene de antes. Ahí tenemos, ahí está el estadio que parece eso, el Coliseo Romano. Ahí, no sé ya los años que lleva parado y que veremos cuándo arranca, ¿eh? Porque aquí, con la deuda que hay, ni hay financiación ni se le espera para poder acabar esto. Entonces, no sé cómo se va a solucionar, pero que es evidente que el club se tuvo que vender por una mala gestión anterior.
Y no sé, así con el tiempo, me imagino que albergará siempre el deseo de entrenar al Valencia alguna vez, ¿no?
Mira, cuando emprendes la carrera de entrenador, uno lo que quiere es entrenar, quiero decirte, por encima de dónde. Si me dices, me gustaría, claro que me gustaría, pero sabes lo difícil que es y que al final tienes que ir haciendo marcha. Yo hasta ahora, por ejemplo, pues he hecho prácticas en alguna escuela de aquí de Valencia, he estado entrenando a un club de un pueblo y tal, pero sin embargo de lo que es el Valencia nunca me han llamado para nada, ¿no? Entonces uno se acostumbra a hacer su camino y si el día de mañana coincides con que aparece el Valencia, fenomenal. Y si no coincide, pues hay que hacer marcha, ¿no? No todo el mundo al final acaba entrenando al club donde ha jugado, ¿no?
En fin, David Albelda, ¿has visto, Bobby, un entrenador que no es panenquita? Que ahora hay mucho panenquismo en el fútbol.
Muy bien, me ha encantado. Eres un fenómeno, David. Mucha suerte. Ya la gente del Valencia que coge el teléfono, que le llame a David Albelda, el futuro del valencianismo. Entrevistón.
Ahí estamos, sí señor. Además eran unos pocos que nos falta de tiempo de juego, de la nómina de tiempo de juego. Coño, no había venido Albelda todavía. David, un abrazo muy fuerte, tío.
Muy bien, a vosotros.
Ahí estamos, con David Albelda hemos comenzado esta andadura de madrugada aquí hasta las 6, la noche del Grupo Risa. Sonido de denominación de origen COPE. El mundo sigue girando porque a esta hora lo mueve la radio, que continúa después de esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
La gente quiere información, quiere rigor, que somos periodistas, coño.
Ahí estamos, somos periodistas. Muy buenas noches, saludos cordiales. Es el deber sacrosanto de servir a la información y de contar y cantar las verdades del barquero. ¿Habéis visto, ahora que lo podemos comentar, los dos últimos capítulos de Reyes de la Noche? ¿Cómo se ha venido arriba la serie?
¿Qué cosas más raras se han visto al final de la serie?
Una sobrada, ¿eh? Bueno, ¿cómo o sea, mira que yo era defensor de la serie, con eso de que se trataba de una cosa de ficción y tal, pero me parece que lo de los últimos dos capítulos ya ha sido pasarse tres pueblos.
Bueno. Enrique Cerezo, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Pues,
¿a ti te gustó?
Yo, fíjate que la vi los dos últimos capítulos hace poco tiempo y, oye, yo no sabía que lo pasabais también en la radio, ¿eh?
Ni yo. Es que yo.
¿Ni yo? ¿Tío, dónde es eso?
En mi vida he visto yo a las Mamachicho por la redacción bailando.
Perdona, espera una cosa. Pulido, tú que eras el productor de García, ¿dónde estaban las Mamachicho?
Buenas noches. Debieron entrar en la radio, vamos, cuando yo me iba, y yo me iba a las 6 de la mañana porque me quedaba currado. O sea, yo esto no lo he visto en mi vida.
Oye, no sé, que igual era la época que nosotros todavía no habíamos llegado a COPE y entonces, pues no sé, había otras formas, otras costumbres que nos hemos perdido. Que se ha acabado Reyes de la Noche. Bueno, dice que continuará, ¿no? Que habrá próxima temporada, nos dijo el otro día Javier Gutiérrez. Pero de forma paralela, lo que está haciendo nuestro compañero Pablo Juan Arena en Radio Marca es, está haciendo un podcast que se llama Saludos Cordiales.
Saludos Cordiales, sí, va por el capítulo 2.
Saludos
dos.
Cordiales. Va por el capítulo 2, yo solo he escuchado el 1, en el que él sí intenta reconstruir la realidad de lo que fue la guerra en las ondas, que incluso podría tener episodios mucho más cruentos que algunos que se describen en las series, porque ahora nos estamos acordando de aquella vuelta, ciclistas, la mano abajo a la pobre compañera Ana José Cancio.
A mí no me pongas con decir, yo lo he tenido aquí en vez de. ¡Lo tengo la noche que me hizo los cojones! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¡Vale, vale!
¡Oye, oye! ¡Esa mano para bajar! ¡Y es la última vez que no puedes decir nada, eh! ¡La última vez!
¡Vale, vale! ¡Trabajando todo! ¡Vamos! ¡Vamos!
Ahí está. Oye, Miner, tú has trabajado con García de Inalámbrico en la vuelta. Antes de poner el documento que vamos a escuchar, sí, cuéntale a la gente cómo es eso.
Bueno, a ver, García mandaba en la vuelta absolutamente. O sea, él cuando llegaba a la línea de meta lo tenía absolutamente todo controlado. Los corredores le buscaban a él. Él mandaba, él decía a la organización lo que tenía que... O sea, era el capataz de todo, pero bien entendido. O sea, tenía un poder de mando y un poder de decisión sobre todo. Que era muy difícil pelearte con él. Y claro, el protagonista siempre iba hacia donde él. Tenía trucos, la famosa Coca-Cola o el Aquarius para que el ciclista de turno... Todos me queréis entrevistar, pero ¿quién tiene aquí el Aquarius de turno? Venga, pues García.
Es verdad que un día te cedió un protagonista que dice...
Sí, señor. Me cedió a Eras, a Roberto Eras, que se acaba de convertir en líder de la general. Estaba García en un reservado haciéndole la entrevista, lejano de todo el mundanal ruido de meta. Me acerqué y yo le dije: José María, por favor, ¿me lo cedes? Por supuesto, adelante.
Venga,
con David.
Vamos, por humanidad. Vamos a escuchar el corte del podcast de Juan Arena, en el que se produce algo parecido, la lucha por un protagonista que era entonces Pablo Futre, entre tres emisoras. La COPE con Pipi, la cadena SER con Alcalá y Antena 3, que acababa de ser comprada por el grupo Prisa y estaba pues en su último año de emisión pues con los que habían quedado por allí, como Ángel Rodríguez.
Jesús Gil había tenido una movida monumental con Futre, el capitán del Atlético de Madrid, y esa noche Futre se iba, o amenazó con que se iba. La cosa es que aquella noche había que empezar el programa desde la casa de Paulo Futre, me acuerdo perfectamente, en Monteclaro, en Majadahonda.
Llamé: oye, Pablo, que voy a ir a tu casa, porque te queremos meter a las 12.
Uy, amigo, pues me ha llamado también Pipi, y que va a venir Pipi también, y no sé qué. Y digo: vale, vale, sin problema.
Y efectivamente estábamos ahí las tres cadenas, que teníamos que entrar a las 12 de la noche, y tanto Ángel como Alcalá y yo, pues bueno, pues éramos tres obreros de la información que íbamos a conseguir nuestro objetivo, y nuestro objetivo era conseguir meter al protagonista el primero.
Quieren meter a las 12 en punto de la noche a Pablo Futre, quieren abrir con Pablo Futre porque es la noticia del día, de la semana, del mes y casi del año.
De tal manera que a las 12 menos cuarto de la noche, en el salón de Futre, estaba Alcalá para la cadena SER, Estrada para la cadena COPE, y para Antena 3, con el objetivo los tres de abrir con Futre, porque esa era la noticia, no se hablaba de otra cosa, y había que abrir con Futre. El que abría con él, ganaba. El que no abría, pues perdía, claro.
Éramos tres, y solamente uno podía ser el primero.
Ahí estamos. Pues ese es el espíritu, y ese es, digamos que en todas estas movidas es en las que se ha inspirado esto de los Reyes de la Noche, pero estas movidas ocurrían de verdad. Y es una manera de meternos en el lodo y en el fango cuando tú eras muy joven y de contarte cómo era la radio entonces, ¿no? La lucha por el protagonista. Podríamos llamar una noche a Juan Arena, ya pues que sí, de forma paralela está haciendo el podcast. Creo que el primer capítulo se llama 1200 metros o algo así, que es la distancia que separa Gran Vía 32 de nuestra COPE, de Alfonso XI IV, y de cómo empieza toda aquella batalla, y pues lo está reconstruyendo con episodios como estos, con varios testimonios de muchos profesionales que se vieron inmiscuidos en ello, pues porque más que nada pues estaban a la orden de los patrones y era lo que había que hacer. Y ojo, como no tuviera el protagonista, ¿verdad, Pulido?
Sí, efectivamente. Si no tenía protagonista, vamos, García le cogía del cuello y le diría que sea la última vez, si es que continuaba, y si no, pues a la calle. Que no. Era muy exigente, pero era muy generoso, García.
Hay un momento en la serie de televisión en el cual entran en el tema de las descalificaciones personales entre uno y otro de los protagonistas de la noche.
Sí.
Esa parte me pareció excesivamente exagerada. Sí es verdad que en algún momento entre García y De la Morena hubo algo más que palabras en antena, pero yo creo que, si no recuerdo mal, es exclusivamente un incidente y fue tan breve que yo creo que preferimos todos olvidarlo, porque fue bastante... bochornoso, me parece. Sin embargo, lo que sale en la serie es mucho más exagerado. Vamos, me parece a mí, por lo menos.
El incidente bochornoso, exactamente. Es que si reconstruyes la realidad, no hace falta hacer ficción. Bueno, el incidente, que es el final de la guerra, es cuando García se acuerda de algunos toreros que le gustan a De la Morena y De la Morena le devuelve un sopapo que es absolutamente terrorífico.
Sí, lo de la vaca.
Que es que sé lo de la vaca. Que muchos de vosotros habéis escuchado y que yo creo que por buen gusto no vamos a volver a poner, pero ese fue el final tremendo de aquella guerra. O sea, digo, sí que, joder, en las series se sobran mucho, pero iba, si te basas en la realidad, todavía hay más sobradas. Pues yo qué sé, las vueltas ciclistas a España cuando competían con Antena 3, con los que se habían quedado en Antena 3 por el tema de las unidades móviles de los directores deportivos, y entonces García presionó a los patrones para que no pudieran correr determinados equipos. Dicen unos, dicen otros. O sea, movidas hay para dar y tomar.
Oye, y era un espectáculo en aquella vuelta que me tocó hacer en meta a mí de Dinero Américo, ver a De la Morena y a García pelearse por un protagonista. Estaban muy lejos el uno del otro, casi siempre ganaba García, pero ver eso en primera línea era maravilloso.
Y ver a García hacer las lecturas en la misa de la vuelta, en la capilla móvil.
Eso lo vio en Tarragona. Sí. Cogía ahí las escrituras y empezaba a leerlas, y cuando uno llegaba tarde...
¡Lectura!
Cuando uno llegaba tarde le echaba una mirada.
De apóstol San Pablo a los Efesios. Bueno, pues nada, hemos estado ahí recordando un poquito antes de las 3. Bueno, recordando es lo que vamos a hacer, vamos a seguir recordando, porque viene la hora vintage, Cadena COPE, la noche con el grupo Risa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no decaiga la fiesta, amigos!